El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De la mañana con un minuto, les damos la bienvenida a todos y a todas a este semáforo del último lunes de noviembre, y así fue nomás. Ya estamos muy cerca del fin de año y se siente, pero tenemos la mejor energía porque tenemos muy buenas conversaciones este día 25 de noviembre. Como probablemente saben, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Por eso mismo vamos a estar conversando con Norma Cacho, etnóloga y educadora feminista de la Marcha Mundial de Mujeres de México, y también con la coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay, CONAMURI, Connie Oviedo. Ellas están en Chile a propósito del Seminario Internacional de Marcha Mundial de Mujeres en la conmemoración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que lamentablemente sigue siendo una pandemia a nivel mundial, y hay muchísimo, muchísimo que seguir haciendo al respecto, sobre todo en educación y transformación de nuestra cultura. Y de cultura vamos a estar hablando con Matías Rivas, editor, poeta, crítico literario y autor de este muy interesante libro, Referencias Personales, publicado recientemente por Six Barral de Editorial Planeta. Vamos a conversar con él al respecto, y antes decirles que hay 20 grados con 7 a esta hora de la mañana. La máxima esperada para la región metropolitana hoy es de 29 grados. Mañana estaríamos entre 9 y 27 y entre 7 y 25 el miércoles. Le mandamos, por supuesto, un saludo a toda la gente a la que no le importa ese dato, porque nos está escuchando desde cualquier otro lugar del planeta a través de radio.uchile.cl y también a través de nuestro canal de YouTube. Partimos con música. Rápidamente vamos a ir a escuchar a Pedro Aznar, que viene prontito a Chile. De nuevo, nos gusta. Quebrado se llama esto.
Yeah.
No sé si la ambigüedad es un valor, al menos sé que es un refugio mental y una perspectiva ante la vida. También es una forma digna de habitar la realidad. Ha sido explorada en la historia y existen obras que muestran su peso estético, como Otra vuelta de tuerca, la novela de Henry James, un libro clave para entender que la verdad no es una sola, que existen las interpretaciones, o sea, modos diversos de sentir y pensar. La necesaria vaguedad que se requiere ante un mundo inexplicable está siendo curiosamente castigada. La transparencia es enemiga de la imprecisión, las leyes también, y el fascismo considera lo peor aquello que no esté clasificado. Lo que puede entenderse de varias maneras es castigado. Andan sueltos sujetos que, al igual que Cristo, desean vomitar a los tibios. Son los fanáticos de temer, quieren reprimir lo equívoco, lo velado. Esa es una de las anotaciones que están en este muy interesante libro Referencias personales, literatura y autobiografía del escritor, el crítico literario, poeta y editor Matías Rivas, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Matías?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Yo muy feliz de recibirte. Hace rato quería conversar contigo. Además, había recibido muy buenas referencias personales y, por supuesto, una que es muy lectora. Siempre le entusiasma conversar con otros lectores también, aunque, en tu caso, esas lecturas también están cruzadas por tu vínculo con los escritores.
A veces sí, sin duda.
Tiene que ver también con tu trabajo. Pero en esta colección de escritos, que son como... Lo que leí, por ejemplo, es una anotación.
Sí,
y después pasamos a otro tema. Y claro, tú nos dices al inicio que estas son anotaciones personales, ¿cierto? No son críticas de libros, aunque hay muchos libros referenciados. Y quería preguntarte como editor, porque yo te imaginaba escribiendo en tu computador o a mano, no sé cómo escribes estas notas, y diciendo ya, esto es digno de publicarse. ¿En qué momento pasa a decir esto que es una referencia personal, que es como mi diario de reflexiones, a decir esto vale la pena compartirlo?
Hay que pegarse un salto para hacer eso nomás. O sea, creer en uno un poco y correr el riesgo de que lo que te interesa interprete o no a lo otro, o aluda o no a lo otro. Yo en este caso tengo hartas cosas anotadas y decidí escoger dentro uh-huh. de ellas algunas que hablaran un poco de mí como persona, desde dónde hablaba yo, uh-huh. cómo me refería a las cosas, y que hablaran también de mis gustos, que hablaran del mundo actual también, del momento que me toca vivir. Uh-huh. Entonces, con eso, que si bien es bastante vago, evité, ponte tú, poner una cantidad de anotaciones que tengo sobre otros temas, de diarios, de cosas que voy escribiendo. Y traté de hacer algo así como un autorretrato, ponte tú.
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque habitualmente los escritores tienen esta disyuntiva de escribir del yo o no escribir del uh-huh. yo. Ya. Yo, la verdad, en lo personal, creo que es una disyuntiva falsa, o sea que la gente puede ocupar a veces el yo y a veces no. En primer lugar, no es que uno se suscriba a una tendencia, sino que más bien...
En términos estéticos, pero uno estético, siempre está hablando desde uno.
Pero siempre uno está hablando desde uno. Y en este caso, llevo muchos años siendo editor, dando opiniones, haciendo críticas. Bueno, ahora quería decir, ¿quién es la persona que hace todas esas cosas? Uh-huh. Y exponerme uh-huh. a los demás.
Pero ahí hay una palabra clave, ¿no? Exponerse.
Sí. Es que exponerse en prosa, porque cuando uno escribe poesía, te expones mucho, pero tiene otro tipo de lector.
La estética te protege igual.
Claro.
El artefacto.
Sí. Y que la gente tenga una relación con la poesía extraña todavía. Uh-huh. Pero en prosa, cuando uno pone ciertas palabras que hacen alusión a la vida personal incluso, o cuando tú hablas directamente de tus emociones, de sensaciones, de observaciones de la realidad, te estás exponiendo definitivamente, y me parecía interesante ese riesgo.
Sí, ahora ahí aparecen dos cosas. Una, que el lugar del crítico, ¿no? Y del editor, que también resulta como un lugar transparente, ¿no? En el caso del editor, es como alguien que no está ahí. Y es muy raro que uno lea un libro y que dice editado por. Pero como yo entrevisto muchos escritores, siempre me hablan, la mayoría de ellos. Son muy generosos en reconocer el trabajo, y honesto, de que hace un editor. Y sobre todo el trabajo del crítico, ¿no? Porque hay una fantasía respecto a que la crítica se hace desde un lugar puro, cosa que no existe, ¿no?
No existe, y hay otra fantasía que yo diría que es peor, que es que el crítico lo creen, y esto es producto que hemos tenido críticos cura. Que un sujeto
es
que
no, nuestra generación se crió con un crítico cura, claro, en la tele todos los días.
Un crítico en la tele, Ignacio Valente también en el Mercurio, por suerte estaba Enrique Línea, había otra gente escribiendo en otros lados, pero esto de los críticos puros, que son además lejanos de las personas, es una fantasía total. A mí muchas veces me preguntaron cuando escribían, no sé, en The Clinic, cuando escribían en Mercurio, en la tercera, en críticas de libro, me decían, pero tú conoces a este escritor. Bueno, es que en Santiago yo conozco casi todo.
Sí, po. Y además... Y en nuestro mundo ahora es así también. Latinoamericano, ya empezamos a conocer y a cruzar, ¿no? Y también se cruzan los afectos. A mí me pasa, no sé si te pasa a ti, que me cuesta mucho, me cuesta más en el cine, debo decir, que no me guste una película de alguien que me cae muy bien.
Bueno, yo ahí he optado, sinceramente, por no comentar. Si es que alguien muy cercano y no me gusta, prefiero no comentarlo.
Hay uno muy interesante, o estoy elaborando, o sea, cuando le preguntan.
Me reservo mi opinión, que es más duro, pero en algunos casos hay que hacerlo. Pero también, cuando yo reviso, ponte tú, la correspondencia de grandes críticos, Edmund Wilson, grandes críticos, eran amigos, ¿sí, de los escritores? O sea, Nabokov, Hemingway, escribían para un determinado personaje con el que además se mandaban cartas.
Y estaba pensando en el caso de Pollock y Thomas Green, no me acuerdo. Que es como, no sabemos si existiría Pollock si no hubiera existido ese crítico que es el que lo visibiliza, ¿no? Y quien nos da al resto de nosotros las pistas para entrar a esta obra.
O sea, Roberto Bolaño, ponte tú, tiene el crítico importante de aquellos años en España, Ignacio Echavarría. Lo mete un personaje después de los detectives salvajes. O sea, la relación entre la crítica y los escritores es absolutamente porosa. Muchos escritores hacen crítica y los críticos a veces quieren ser escritores. Hay una cosa ahí bastante... O escritores de ficción, ya me acuerdo, porque para mí la crítica siempre es un género literario.
Y además compartimos mundo. O sea, que bueno, yo no escribo crítica literaria, pero sí, finalmente uno se lo fue encontrando en las ferias.
Total. y en los lanzamientos del libro.
Se van creando esos vínculos. Y a mí me gusta mucho que tú hablas de eso, pero me parece lindo que esos vínculos, esos cariños, también se extienden a gente que nunca conocemos. Y que a través de los libros se transforman en influencias importantes para nosotros.
Claro, por ejemplo, uno se siente medio amigo de la Wisława Szymborska.
Sí, yo me siento muy identificado con lo que escribes ahí.
Uno, claro, Lanier no, uno quiere salir con
esa. Yo quiero tomarme un café con Siri Hasbet.
Con Siri Hasbet, tomarse un café.
Qué miedo igual, pero sí.
A mí me tocó conocerla y encantadora. Sí, pero en un lanzamiento de un libro, digamos. Toda esta gente es mucho más sencilla más en la vida real, pero yo creo que son amigos de velador. O sea, en la noche uno necesita algunos libros para bajar las velocidades de la cabeza. Me insistió mucho en esa idea que bajar la velocidad de la cabeza, callar el yo, para darle la voz a otro, que escribe.
Y además este ejercicio tan íntimo, ¿no? Que le escribía Rosa Montero y no me voy a poder olvidar de esa frase. Es que no hay nada más íntimo entre dos personas que la lectura, porque finalmente la voz del otro entra a tu interioridad, de una.
Es muy potente eso. Y a veces son varias voces del otro. O sea, cuando hay libros que tienen distintas voces. Yo creo que ese ejercicio que implica también atenuar el yo, nos deberíamos hacerlo más casi por combatir un poco el narcisismo que nos tiene invadido.
Y de hecho por eso, Matías, y les recuerdo que conversamos con Matías Rivas a propósito de su libro Referencias Personales, que fue recientemente editado por Six Barral Planeta, por eso partí con ese párrafo, ¿no? Porque estuve este fin de semana pensando mucho respecto a lo que está pasando en Argentina con este cuestionamiento, que pretende ser censura, todavía no llega hasta allá, pero cuestionamiento a la existencia de ciertos libros, que esto es importante decir, si usted no conoce la noticia, hay 4 libros escritos por mujeres. Todos ellos hablan de violencia de género, ninguno de ellos es pornográfico, pero está siendo acusado de pornografía por parte de sectores ultraconservadores y con el apoyo de su excéntrico presidente. Y yo pensaba y escribí un post sobre eso, ¿no? De por qué los libros, siempre los libros ponen nerviosos a los totalitarismos. Y uno de los ejercicios es que los libros nos permiten pensar desde otro lado.
Sí, yo pienso que hay mucho resentimiento intelectual. Por ejemplo, Milei es un resentido intelectualmente, se nota.
¿Qué decir Trump?
Trump también. Son gente que todos los que hemos pasado por algún tipo de de situación, ya sea universitaria o en los colegios, que se nos apretó la guata antes de dar una prueba, o que nos gusta mucho leer, o no sé qué. Uno se da cuenta que con esos tipos, con los Milei y con Trump, no tiene nada que hablar. Es muy fácil darse cuenta porque hay, y también acá, lo hay acá, en Chile.
El antiintelectualismo.
Sí, sí. Y eso está con, que, por ejemplo, están al borde de censurar la crítica. Y este antiintelectualismo yo lo veo a la derecha y a la izquierda.
Sí.
O sea, unos dicen no porque hace daño a las personas, como por una cosa...
Bueno, Fahrenheit, de nuevo.
Claro, y otros dicen que no porque son gente peligrosa. Se intercambian los sectores. Pero hay una obsesión con los libros. Por ahí dicen que los libros es la tecnología perfecta. Nada lo ha superado. Llegaron los libros electrónicos, no funcionaron como esto. En el sentido que yo te los puedo pasar... Nos podemos traficar libros, podemos prestarnos.
Hay un fetichismo con el objeto.
Y también se pueden hacer más chicos, más grandes, más esto. Entonces, para los totalitarismos es un objeto a combatir, yo creo. Las pinturas se rajan, los libros no, se reproducen, pasan a la clandestinidad, se queman. Hay un fetiche ahí y, bueno, en el caso argentino me parece una vergüenza lo que está pasando. He visto también una reacción bastante fuerte del mundo intelectual, campaña, apoyo de editoriales, Random House Mondadori. Uh-huh. Así que más bien es una demostración, una más de estulticia que le digo yo, que es la estupidez reiterada.
Sí, pero ahí yo me he dedicado a investigar respecto a la antiintelectualidad y que yo creo que se lee como también un anti-elite, que... En el caso de Milei fue parte importante de su campaña, ¿no?
Sí.
Pero a quienes no venimos de la elite y que amamos los libros, también es un lugar de... Para mí, por ejemplo, los libros han sido un lugar de salida, han sido un lugar de viaje, han sido un lugar de... Todavía es un lugar de conformación de mí misma y de cuestionamiento de quién soy y de todo lo que no sé. Cosa que es muy saludable. Y tú hablas de eso respecto
además,
en el libro.
La capacidad que tenemos, incluso las personas... que están más menguadas desde el punto de vista económico, de acceder a los libros, es muy alta. Hay biblioteca, hay gente que te los presta.
La biblioteca pública digital es una cosa fabulosa.
Es fabulosa, hay PDF, hay gente, llamémoslo así, que tiene biblioteca en sus casas, que es generoso con ello. Por ende, el libro todavía está un poco... se salva de tener esa cosa ultra intelectual. Yo creo que eso, y elitista, yo creo que es más la academia la que está volviéndose en algo muy elitista y que hay un por ejemplo, toda esta cosa del caramanés, de que no hable en caramanés, tiene que ver con reírse, no de los libros y no de los escritores, sino que de un tipo de lenguaje que ocupa la academia.
Y es interesante porque tú y yo trabajamos desde la academia.
Sí.
Tú eres editor de el estupendo trabajo que hacen, lo aprovecho de decírselo aquí a Matías, se lo he dicho antes a Felipe, también el estupendo que hacen, el trabajo que hacen desde editorial de la Universidad Diego Portales, que pone en cuestión también eso, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, como editorial, han editado muchos que se han opuesto a la academia, que han peleado con la academia y que continúan en esa cosa que a mí me parece fascinante. Está muy bien. Es lo que deberíamos hacer.
Es lo que deberíamos hacer. No ser autocomplacientes con nuestro propio trabajo. Pero esto, como tú dices, estoy antiintelectualismo, está girando por hace rato y también hay una demostración de fuerza en eso. Yo creo que la gente que se cree eso, que cree, llamémoslo, que los intelectuales son gente que pierde el tiempo, tienden a tener la fantasía que evadiéndolo o eludiéndolo, pueden ser más rápidas las cosas que esta gente crítica en el fondo entorpece. No se dan cuenta que perfecciona, mejora.
Nos ayuda a encontrarnos, yo creo que eso es también, porque estoy pensando de nuevo, los totalitarismos siempre van a querer tener como la bajada fácil, que sabemos que es falsa. Por ejemplo, lo hemos visto en los discursos sobre seguridad, solo por dar un ejemplo. Ahora, Matías, antes de que se me vaya el tiempo, hay otro tema que está en referencias personales, que me parece que es súper bonito de leer, que tiene que ver con la fragilidad también. O sea, cuando tú dices, yo expongo el lugar desde donde hablo, no es solamente tus lecturas y referencias, sino también tu insomnio, ¿cierto? Tu salud mental, tu familia, ¿cierto? Tus 25 años de matrimonio, está todo eso puesto también en el libro y es muy raro, sigue siendo lamentablemente muy raro ver a un hombre hetero cis exponiendo toda esa fragilidad que existe siempre en todos y todas, pero que no solemos leer porque al mismo tiempo está súper como negada de la intelectualidad. Y por ahí tú lo dices también a propósito de la vida sexual de M.
Sí, de Catherine Millet ahí.
Claro, de Catherine Millet, que me llamó mucho la atención. Es como, ¿por qué no podemos ser todas esas cosas si somos todas esas cosas?
Claro, romper un poco el estereotipo del sujeto intelectual. Yo creo que muy, para mí por lo menos, se ha vuelto muy importante aludir a ciertos aspectos biográficos cuando uno está hablando de cosas de no ficción, fíjate. Uh-huh. Estamos llenos de predicadores, llenos de gente con diagnóstico, llenos de sujetos que hablan desde la sabiduría y que nos dan lecciones de cómo vivir. No obstante, nosotros no tenemos ninguna referencia de cómo viven ellos. Y yo sí creo que no hay, tiene que haber coherencia. Pero si uno se está diciéndole a los otros cómo hacer las cosas, sería bueno que transparentara cómo las hace él.
Y además también viviendo en un mundo de redes sociales, ¿no? En donde tenemos la fantasía de que lo que vemos en redes sociales es lo que es. Y no digo que no sea cierto. O sea, por ejemplo, yo soy muy honesta en mis redes sociales, pero yo soy mucho más que lo que comparto.
Absolutamente. Además, las redes sociales tienen todo tipo de censura, filtro, y no permiten mucho mostrar la fragilidad, a propósito de lo que tú me preguntas. Yo creo, además, que la fragilidad de los hombres heterosexuales está ubicada en zonas que hoy día no es tan fácil detectarla, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la mente, con la fragilidad de la cabeza, tienen que ver con los años que pasan, con la capacidad de equivocarse y de darse cuenta, y también con el amor y todas esas cosas que te pueden quebrar en dos, digamos. Uh-huh.
Sí. Y con una crisis, lo hablábamos acá con Pedro Uribe, y para mí fue una iluminación, y con la crisis de la masculinidad en este mundo neoliberal, ¿no? En donde aquello que por mucho tiempo sostuvo, y que tú también hablas de eso en el libro, sostuvo la identidad masculina, que es la capacidad de proveer económicamente, hoy día también está en crisis por las lógicas del modelo. Entonces hay una crisis identitaria, y es una crisis identitaria que también se cruza con la creación, y tú lo dices en el libro en un momento. Es muy difícil sostener una cosa y la otra.
Sí, es muy difícil, y no solo eso, es como una especie de desafío de sostener. Y yo creo que no queda otra manera que ensayar, o sea, exponerse a ensayar a ver qué acontece. Porque si seguimos especulando cómo hacerlo, vamos a terminar autocensurando, ¿no? En ese sentido, que dice que este libro... en referencias personales no estuviera marcado como por la anticensura. Uh-huh. De no hables de tu vida, quién te crees tú que eres para mencionar. Entonces, hay una cantidad de argumentos contra transparentar ciertas cuestiones del yo, cuestiones personales, que en el fondo son argumentos muy débiles. Uh-huh. Porque la gente que lo emite, uno se da cuenta que lo que no quiere son ellos transparentar y ser vistos. Y quieren además tener el control de cómo son vistos. Uh-huh.
Yo creo que, por lo menos para mí, la lectura de referencias personales fue una conversación. Y con Matías no nos conocíamos, nos ubicábamos seguro porque compartimos mundo, pero no nos conocíamos, y yo siento que estuve conversando contigo todo el fin de semana.
Y eso es lo mejor al hago.
Claro, y esta es como la conclusión de eso, pero yo les invito a que lean el libro. Es un ejercicio de ventanas, para mí fue, ¿no?
Sí,
como
abierto.
Va abriendo muchas cosas y también va espejeando algunas cosas que uno dice, sí, a mí también me pasa eso, puedo entenderlo. Hay muchos títulos referenciados, pero no es desde un lugar de pedantería, sino más bien de invitación. Hay varias cosas que yo no he leído y que me dieron ganas de leer. Así que gracias por eso, Matías. Y gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación y por la conversación. Te pasaste.
Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos para seguir haciendo Semáforo.
Cielo, ya
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este viernes 29 de noviembre a las 19:30 horas aquí en Sala Máster, los queremos invitar a escuchar en vivo y en directo al rapero Cristian Libre y al productor nacional Foex presentando su primer disco titulado Cauceo. Una creativa forma de abordar el hip hop que incluye además notables colaboraciones. Les esperamos este viernes 29 de noviembre, 19:30 horas aquí en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl.
Hola, les saluda Marco Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
Sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo fama. Vi formarse en la calle un círculo de calle vestida de negro, sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce si él no sabe si volverá. Así como las aves vuelan haciendo forma, vi formarse en la calle un círculo de paloma. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen y las otras vuelan. Unas palomas caen y las otras vuelan. Ay, compás, compañera. Al compás, esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. ¡Nuestro fuego!
Cada 10 minutos una mujer es asesinada. Ese es el dato duro. 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Eso es más o menos un tercio de la población mundial de mujeres. Y esto es un riesgo todavía mayor para quienes son más jóvenes. Uno pensaría que las nuevas generaciones vienen seteadas de otra manera. No, lo que sabemos hoy día es que el riesgo es aún mayor en los adolescentes. Una de cada cuatro adolescentes ha sufrido abusos de parte de su pareja. Por eso, Naciones Unidas decidió que el 25 de noviembre, en homenaje a las asesinadas hermanas Mirabal, se conmemorara el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Y en nuestro país se realizó en los últimos días el Seminario Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres. Y estamos con dos de las invitadas internacionales, la etnóloga y educadora feminista de la Marcha Mundial de Mujeres de México, Norma Castro. Bienvenida, Norma. Gracias por estar acá.
Hola. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y estamos también con Connie Oviedo, coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay. Con Amuri, ¿cómo estás, Connie?
Meitiroru, Baishapá. Buenos días.
Muy buenos días, me encanta que hablan guaraní y que todo el mundo habla guaraní sí. En Paraguay. ¡Qué envidia me da! Quiero partir con Norma porque en México quizás es de los países en donde de manera más brutal la violencia contra las mujeres se ha institucionalizado. Es muy difícil decirlo de otra manera y también parece ser que se ha normalizado. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen desde la Marcha Mundial de Mujeres en México, Norma, respecto a los cambios que han habido o no, a pesar de que ustedes vienen hace muchos años haciendo estas denuncias?
Sí, bueno, gracias por la pregunta. Nos parece bien importante que en este día, que es un día de lucha, de resistencia y de denuncia también de la violencia contra las mujeres, pero no solamente estos días, sino que hablemos cotidianamente de estas situaciones. Bueno, en México tenemos cifras muy alarmantes. 7 mujeres al día son asesinadas, ¿no? Por supuesto que una de las grandes tendencias es que son asesinadas por parejas o exparejas, pero no solo, ¿no? También en México estamos viviendo una situación de violencia estructural, de violencia que tiene que ver con el crimen organizado, con la militarización, pues con una situación en todo el país de violencia muy cruenta que también pone a las mujeres en un riesgo exacerbado, ¿no? Digamos que a los riesgos que se enfrentan a las desigualdades estructurales que también provocan estas violencias, digamos que tienen que ver más con lo intrafamiliar, con la pareja, pues también tiene un escenario de violencia mucho más generalizada, ¿no? En todos los territorios, que colocan a las mujeres en múltiples riesgos, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en los movimientos, en la calle, ¿no? Entonces es una situación de verdad muy exacerbada y pues que tiene que ver con que hay una falta de voluntad política, ¿no? Una falta de reales políticas institucionales que no solamente atiendan la violencia, sino que la prevengan, ¿no? Porque las mujeres que sufren violencia reiterada y bueno, que la violencia es el punto máximo de la violencia son los feminicidios, han tenido una historia de violencia a lo largo de su vida, múltiples denuncias, intentos de salir, digamos, por esa violencia y se enfrentan con un sistema omiso, con un sistema que las revictimiza también y que vuelve mucho más complicado salir de ese ciclo de violencia, y muchas de ellas son asesinadas justamente porque no hay una serie de políticas que prevengan, atiendan, ¿no? Y que, digamos, pues una impunidad muy grande también cuando las mujeres denuncian, salen de estos círculos y, bueno, muchas veces les cuesta la vida.
Y hay tantas cosas por las que entrar a partir de tu respuesta, Norma, pero estaba pensando en la cultura, ¿no? En la cultura que nos define, porque, como tú dices, esas mujeres vienen de contextos de violencia familiares y la idea de la normalización de la violencia para ellas y para los varones también. O sea, al pensar que el cuerpo de la mujer está ahí disponible, y sabemos además que las violencias se exacerban en el momento en que las mujeres empiezan a reconocer que son individuos en sí mismos, que pueden tener derecho a tener una propia voluntad, que pueden querer irse, que pueden querer estudiar, que pueden querer trabajar, etcétera. Pero a pesar de todo el trabajo que han hecho los movimientos de mujeres hace décadas, Connie, seguimos teniendo estas cifras, y tenemos cifras peores, además, en los últimos años. ¿Cómo leemos esas tendencias al no cambio cultural?
Creo que tenemos que comenzar hablando de que vivimos en un sistema patriarcal, machista, donde se colocan a las niñas y a las mujeres como cosas, como objetos, no como personas con derechos y que pueden decidir. Entonces, a partir de ahí, hay toda una cultura en donde desde que naces te imponen como roles, siendo niño o siendo mujer, de siempre ser obediente, siempre estar al servicio de... Entonces, a partir de ahí, entonces, generalmente las niñas y las mujeres crecemos como con esos mandatos de género de que tenemos que cuidar, de que tenemos que estar en silencio, de que si nos dijeron, nos violentaron o físicamente o psicológicamente o verbalmente es porque seguramente algo hicimos mal. Entonces el miedo y la culpa está instalada en nosotras, sobre nuestros cuerpos. Y a partir de ahí también esa educación que le llega a los varones es otra. El del poder, uh-huh. El de decidir cómo tienen que ser las cosas, el de no reconocernos como personas y pensar que tienen un poder absoluto sobre nosotras y que son quienes tienen que decidir. Entonces, es difícil decir que puede cambiar algo. ¿Qué cambió? Que hoy hay más niñas, más adolescentes y más mujeres que conocen sus derechos y que están peleando por sus derechos. Pero la cultura sigue siendo patriarcal. Y mientras la cultura siga siendo patriarcal, donde hayan impuestos de que la mujer tiene que ser sumisa, tiene que estar callada, tiene que responder a todo lo que se le pide de cuidar la casa, de limpiar la casa, de cuidar a familiares enfermos, siendo una mujer que decidió casarse o vivir en pareja o estar o que es soltera, siempre como que todas esas tareas recayeron sobre nosotras y eso se espera de nosotras. Entonces, si nosotras no cumplimos con esas cosas que se supone tenemos que hacer porque somos mujeres, ahí la violencia es cada vez más fuerte contra nosotras. Porque es una forma de disciplinar también, uh-huh. Una forma de disciplinar nuestros cuerpos. Y mientras más avancemos, más van a violentarnos. ¿Por qué? Porque los privilegios patriarcales no van a permitir que nuestros derechos avancen y nuestro trabajo, porque mucho del trabajo que hacemos las mujeres es trabajo no pagado y que hay un sistema neoliberal capitalista que aprovecha claro. Eso. Entonces, si nosotras decidimos salir, denunciar y hablar y decidir sobre nuestras vidas, entonces hay una respuesta directa. Y acá hay que decir, no hay voluntad política de la mayoría de nuestros estados, se crean por ahí políticas públicas en el papel, todo muy lindo, pero en la realidad no hay presupuesto, no hay formación con perspectiva de género en las escuelas, en las instituciones, en los espacios de comunidades. Entonces no hay ese recambio de reconocer a las mujeres, a las niñas y mujeres como personas con derechos y capacidad de decidir. Y yo hablo esto de un país donde es Paraguay,
sí.
El país donde hay más casos de niñas madres, niñas de entre 10 y 14 años que están dando a luz, que en la mayoría de los casos fueron causas de abuso. Uh-huh. Al menos 400 niñas al año, y eso es lo que está en los datos legales, pero no sabemos cuántas más.
Claro. Y además en el caso de Paraguay, yo me acuerdo haber ido hace muchos, muchos años atrás y me impactó muchísimo. Yo nunca había visto tanto sexismo y todavía yo no era feminista, era muy chica, tenía 20 años cuando fui. Pero inmediatamente me llamó tanto la atención, ¿no? La manera en que los hombres trataban a las mujeres en Paraguay. Y alguien me explicó que tenía que ver con la Guerra del Chaco, que tenía que ver, no sé si será cierto, tú me corriges, ¿no? Que tenía que ver con que en algún momento hubo menos hombres que mujeres, que tener un hombre, eso en todas las culturas, pero especialmente en Paraguay, como había menos, era tener un tesoro en la casa y por lo tanto se les permitía muchísimo a los varones. ¿Cómo transformas algo, incluso si la demografía ya cambió, cómo transformas ese relato cultural tan central en la tradición?
Uh-huh. Bueno, ahí hay que hablar que en el Paraguay el 80% de la población habla guaraní. Entonces uh-huh. Hay una palabra que se usa que es mezclar el guaraní con el español, que es servija, je servija, la persona que me sirve. O sea, la mujer es la persona que te sirve. Y después de la guerra de la Triple Alianza, en donde Argentina, Brasil, Uruguay se unieron con financiamiento de Inglaterra entre 1965 y 1970, realmente la población quedó devastada y ahí fueron las mujeres las que tuvieron que levantar y sostener el país. Y ahí es donde, para repoblar el país, es que se habla de esto, de que... De siete mujeres por cada hombre. Entonces ahí cómo comienza esa cultura a instalarse también de esto que decís. Y después en la Guerra del Chaco. Pero también hay que entender que en ese momento esto pasa, es real, habían menos hombres, pero no hay un reconocimiento del rol de las mujeres para construir organización y para reconstruir el país. Entonces se quedó esta cultura.
Este relato, claro.
Entonces Paraguay es un país muy machista y eso se ve muchísimo y se ve en quienes están en el poder también.
Bueno, de hecho, ahí yo quería ir porque, o sea, no hay ninguna epidemia, ni siquiera el COVID, que mate tantas personas como la violencia machista. O sea, es así de simple. No tenemos, vivimos en este feminicidio, decía una profesora mía en el doctorado, que es asociado al genocidio la idea de que hay un grupo de la población que es, por sus características, asesinado de manera constante. Y uno podría decir, bueno, no se toman las decisiones que deberían tomarse. Quienes están en el poder no están haciendo caso de esto porque parece que no fuera importante, Norma. Y ahí es donde yo me impacto. Porque incluso para los hombres buenos que aún no los rodean, cuando uno le hablan, oye, están matando a una mujer cada 10 minutos. En México matan a una mujer cada 3 horas. En Argentina tenemos cada 30 horas. En Chile tenemos por lo menos, somos población más pequeña, un feminicidio a la semana. Y es como si no fuera importante, como si no le importara a nadie más que a las mujeres que esto está pasando. Y estamos hablando de los feminicidios, que es la expresión máxima de la violencia. Sin hablar de las violaciones, los abusos, la violencia psicológica y todo aquello. En la experiencia de ustedes, Norma, ¿cómo se resiste a esta indiferencia tan brutal de parte de las autoridades y de la sociedad?
Bueno, ¿cómo se resiste? Dos cosas fundamentales, me parece. Una, la denuncia. O sea, la denuncia, que no solamente la denuncia por los canales oficiales, digamos, que por supuesto que hay que seguir enfatizando que hay una responsabilidad estatal en la violencia contra las mujeres. Pero sobre todo la denuncia movilizadora, la denuncia pública, la difusión, toda una parte, bueno, desde también lo que hacemos desde la Marcha Mundial de las Mujeres a través de los procesos de formación política, ¿no? Importantes con las mujeres, no solamente para la información y el ejercicio de los derechos, sino también para la denuncia, para que, digamos, se deje de naturalizar que la violencia contra las mujeres es parte del cotidiano y es parte de la cultura, porque uh-huh. México es cultural. O sea,
claro. Esto es así.
Violentar a una mujer no se cuestiona, si las mujeres son tuteladas en sus cuerpos y en sus vidas tampoco se cuestiona, ¿no? O sea, a pesar de que hemos tenido, por supuesto, avances que parten del movimiento, de los movimientos feministas, todavía tenemos un montón de trabajo que hacer, incluso nosotras mismas como activistas somos señaladas, somos criminalizadas, somos violentadas, no solamente por ser mujeres, sino por hacer lo que hacemos, ¿no? Por hacer un trabajo político de visibilización, de movilización, de articulación con organizaciones, con mujeres que están también denunciando y viviendo esto. Y creo que ese es uno de los elementos sustanciales también por el cual nos hemos reunido acá, ¿no? Porque nos parece vital pues profundizar los análisis de cuáles son las causas, justamente las causas estructurales que están potenciando esta violencia, ¿no? Y una parte importante que me parece también poner de relevancia es que no todas las mujeres tenemos los mismos riesgos, ¿no? O sea, evidentemente que también hay procesos de racialización, sí, de colonialidad, que coloca a ciertos cuerpos como cuerpos desechables, ¿no? O sea, las mujeres lo somos, pero hay ciertos cuerpos, ¿no?, que son los cuerpos que se vulneran más impunemente, que se desechan más impunemente, ¿no? Y también eso hay que ponerlo en la mesa, ¿no? ¿Cómo hacemos análisis y cómo hacemos también acciones que tomen en cuenta que hay mujeres que están en situaciones de opresión y de vulnerabilidad mucho más estructurales o mucho más potentes, digamos, que los que estamos, algunas que hemos comenzado a difundir, a visibilizar, ¿no? Y que eso también nos coloca en situaciones distintas y que sin duda, pues parte de la resistencia es la articulación, ¿no? La articulación regional, estos espacios que ustedes nos abren también para venir a hablar de estos temas, no solo en este día, pero bueno, aprovechando el día que es internacional y etcétera, pues no olvidar que no es un día, que es una lucha constante y continua, y que la movilización popular y de las mujeres sigue siendo vital para hacer estas denuncias y visibilizar esta violencia.
Escuchaban a Norma Cacho, etnóloga y educadora feminista de la Marcha Mundial de Mujeres, quien junto con Connie Oviedo, coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay con Amuri, son parte de las invitadas internacionales que han estado presentes en el Seminario Internacional de Marcha Mundial de Mujeres a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es hoy. Connie, para cerrar, vuelvo a hablar de la cultura porque yo creo que ahí está la clave, incluso para llegar a que las autoridades tomen las decisiones que tienen que tomarse. El tema tiene que ver con educación, sin duda, y con la construcción de una subjetividad, de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos a los otros, ¿no? Y estaba pensando en la crisis que tenemos hoy día respecto a, recién hablamos con Matías Rivas al respecto, ¿no?, respecto a todo este tremendo avance feminista, esta concienciación que las mujeres hemos podido tener de nuestro propio valor, ¿cierto?, de nuestra propia independencia. Pero al mismo tiempo tenemos una contracultura tremendamente poderosa por dos canales. Inicialmente te lo planteo así como hipótesis. Por un lado, estas corrientes ultraconservadoras que están tratando de volver a la mujer a la casa. Uno ve TikTok lleno de la perfect wife, housewife, ¿cierto? Y esta idea como de la mujer que existe solo identitariamente si está al servicio de un hombre. Y por otro lado, el mismo discurso, pero pop, a través de la cultura del reggaetón y a través de la narcocultura que está tan poderoso en nuestros países. ¿Cómo batallamos contra eso? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, nosotras en estos días estuvimos reflexionando mucho sobre la situación actual en la región de Américas, desde el sur, norte, Caribe, Mesoamérica. Y vemos que hoy hay una avanzada, lastimosamente tenemos que decirlo, ultrafascista, de ultraderecha, donde están aliados grupos fundamentalistas, ¿sí?, que vienen de sectores religiosos, y entendemos también que hay un avance del crimen organizado en nuestros territorios. Entonces, nos enfrentamos a la desinformación, nos enfrentamos a las noticias falsas que construyen discursos de odio sobre nuestros cuerpos otra vez, sobre las mujeres feministas, sobre las defensoras de derechos humanos, sobre la comunidad LGBTIQ+. Y en esa construcción tiene otra vez que vienen a reforzar esa cultura machista, esas prácticas machistas, patriarcales, para seguir sosteniendo esos privilegios. Entonces, ahí tenemos muchos desafíos, porque una cosa es, mucho de lo que venimos logrando es gracias a la organización, gracias a que en diferentes territorios del mundo, se puede decir, pero también de acá, de Américas, América Latina, Caribe y Norteamérica, estamos luchando, pero nos enfrentamos a que estos grupos conservadores y ultrafascistas tienen muchos medios de comunicación a su alcance, están en espacios de poder dentro del gobierno. Entonces, son quienes deciden finalmente qué políticas públicas, con qué recursos, con qué cantidad de recursos o qué políticas públicas desaparecen. Y en ese sentido, nos enfrentamos a eso. Más allá del trabajo territorial que podemos hacer o que venimos haciendo, nos enfrentamos a y tenemos ese desafío de cómo disputamos también estas narrativas con los sectores ultrafascistas o fascistas y de extrema derecha. Entonces ahí creo que tenemos que pensar también en cómo hoy tenemos un desafío en donde sí hay avances, si miramos y entendemos cuando hay más mujeres hablando de derechos, hay más mujeres diciendo yo ya no quiero tener esta relación donde me violentan, o donde hay mujeres que siguen resistiendo en los territorios contra los agronegocios, contra la minería, mujeres campesinas, mujeres indígenas que siguen guardando, rescatando semillas con prácticas de soberanía alimentaria, agroecología, mujeres del mundo sindicalista que están exigiendo sus derechos. Hay como un movimiento grande, pero sí necesitamos cómo pensar en cómo llegamos a los territorios, porque lastimosamente mucho no podemos hacer con el gobierno más que hacer demandas y exigir. Pero lastimosamente seguramente hoy vamos a ver en el mundo muchos gobiernos que van a salir hoy con la cinta lila y diciendo que responden o que están a favor de la, o en contra de la violencia hacia las mujeres, pero que en la práctica y en la verdad vemos que no es así. ¿Por qué? Porque no generan políticas públicas, o si las generan no tienen recursos, porque no le forman a las personas que tienen que responder en la justicia, porque muchas mujeres tienen miedo de ir a denunciar cuando se animan a denunciar, porque no son escuchadas, porque otra vez la culpa, y le dicen, ah, no, ¿y estás segura que querés denunciar? ¿O qué hiciste para qué? ¿Verdad? Porque tiene que ver con esta cultura. Entonces, policías, no sé, acá son carabineros.
Sí, hay muchísimo, sí, muchísimo que hacer, y yo creo que también una cosa para tener en cuenta, y sin duda seguramente lo conversaron estos días, es que también nos enfrentamos a un escenario donde hay gobiernos que derechamente no les interesan los temas de género, y eso lo enarbolan como una bandera. No estamos pensando en lo que está pasando en Argentina y lo que probablemente va a estar pasando en Estados Unidos, donde hay alguien que es misógino, que ha sido escogido presidente de ese país. Pero usted no está sola, esto es muy importante. Hoy día, a las 18:30 horas, desde el GAM, desde el Centro Cultural Gabriela Mistral, se inicia la marcha del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Si le pasa que dice, uy, pero que por favor, todas estas cosas difíciles, ¿qué contexto más rudo? Bueno, las mujeres siempre nos ha tocado, por lo menos en la historia, por lo menos desde la instalación del patriarcado, que, insisto, esto es importante decirlo, solo tiene más o menos 10.000 años, el ser humano lleva 200.000 más o menos habitando la Tierra. Es más o menos reciente este orden social al que estamos sometidas, pero es el que nos tocó. Y podemos enfrentarnos a ella, podemos desafiarlo y podemos hacerlo juntas. Hoy día, desde las 18:30, en el GAM se inicia la marcha del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y yo, claro, yo dejo la invitación muy importante de decir, asóciese, encuéntrese, no está sola. Hemos conversado con Norma Acacho, etnóloga y educadora feminista de la Marcha Mundial de Mujeres México. Gracias, Norma.
Al contrario, gracias a ustedes. Y nos vemos en la marcha. Ahí estaremos como contingente latinoamericano en este Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, también por las mujeres palestinas.
Claro que sí. Y con Connie Oviedo, coordinadora de Mujeres Rurales Indígenas de Paraguay, con amor. Y gracias, Connie.
Muchísimas gracias. Y eso, que las cosas no siempre fueron así, que las cosas pueden cambiar y que estamos en ese proceso. Y eso, solidaridad con el pueblo palestino, con las mujeres palestinas y también las mujeres del Líbano que están sufriendo una guerra, y Palestina un genocidio ya hace más de un año.
Bueno, dejamos esas reflexiones dando vuelta, nos despedimos rápidamente. Mañana a las 10 vuelve Semáforo. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.